Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este viernes 4 de junio, Memoria Litúrgica de San Francisco Caracciolo, sacerdote fundador de los clérigos regulares menores. Ascanio nació en una de las familias más prominentes del sur de Italia, precisamente los Caracciolo. Cuando fue aprobado su nuevo instituto, cambió el nombre por Francisco en honor al santo de Asís. Devoto de María y enamorado de la Eucaristía, trabajó en la difusión de la adoración hasta su muerte en el año 1608. También hoy se recuerda la memoria de San Quirino mártir. Poco se sabe de este santo llamado de Tivoli, porque sus restos descansan en la Basílica de San Lorenzo. Se supone que fue el obispo de Sisia, en Croacia, encarcelado en el año 309 durante las persecuciones de Diocleciano, quien había logrado convertir al carcelero antes de ser martirizado. El Papa Francisco acaba de tuitear en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex, en este mes de junio, dedicado de manera especial al Sagrado Corazón de Cristo, podemos repetir una oración simple: Jesús, haz que mi corazón se parezca al tuyo. De este modo, nuestro corazón poco a poco se volverá más paciente, más generoso y más misericordioso. El próximo 6 de junio, en la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Francisco presidirá la misa en el altar de la Cátedra de la Basílica Vaticana con una asistencia de fieles limitada debido a la pandemia. La Santa Sede se une a la Organización Mundial de la Salud como observador permanente. El Santo Padre comenzó sus actividades públicas esta mañana a las 10:30, recibiendo en audiencia a Monseñor Filippo Iannone, presidente del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos. A continuación, en audiencias separadas, el Papa recibió a Monseñor Stefan Oster, obispo de Passau en la República Federal de Alemania, al Cardenal Giuseppe Petrocchi, arzobispo de L'Aquila en Italia, al señor Michael Hans Werner Koch, embajador de la República Federal de Alemania en visita de despedida, y por último, después de mediodía, el Papa Francisco recibió al cardenal Giuseppe Vettori, arzobispo de Florencia en Italia, con una delegación de esta ciudad con motivo del 70º centenario de la muerte de Dante Alighieri. Y el próximo 6 de junio, en la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Francisco presidirá la misa en el altar de la Cátedra de la Basílica Vaticana con una asistencia de fieles limitada debido a la pandemia. Que el cuerpo y la sangre de Cristo sean para cada uno de ustedes una presencia y un soporte en medio de las dificultades, un consuelo sublime en el sufrimiento de cada día y una prenda de resurrección eterna. Así lo dijo el Papa al final de su catequesis de la Audiencia General del pasado miércoles 2 de junio, al saludar a los fieles de lengua italiana con ocasión de la inminente celebración de la solemnidad del Corpus Christi, que en Italia y otros países se traslada al próximo domingo. El Santo Padre también invitó a todos los fieles que participaron en esta audiencia en el patio de San Dámaso de la Ciudad del Vaticano y a quienes siguieron su catequesis a través de los medios de comunicación a encontrar en la Eucaristía, misterio de amor y de gloria, esa fuente de gracia y de luz que ilumina los caminos de la vida. Además, el pontífice, al saludar a los fieles de lengua inglesa, dijo que la inminente celebración de la solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo nos haga más conscientes de la presencia real de Jesús entre nosotros en la Eucaristía. Por último, el Papa Francisco, al saludar a los fieles de nuestro idioma, recordó que este mes de junio está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús y, en vísperas de celebrar la solemnidad del Corpus Christi, invitó a pedir al Señor que conceda tener un corazón orante, lleno de confianza y audacia final, así como también la gracia de permanecer siempre unidos a Él y también unidos entre nosotros por la participación en el sacramento de su cuerpo y de su sangre.
Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, son tantos hoy aquí. En este mes de junio, dedicado al corazón de Jesús, y en vísperas de celebrar la solemnidad del Corpus Christi, pidamos al Señor que nos conceda tener un corazón orante, lleno de confianza y audacia filial, así también como la gracia de permanecer siempre unidos a Él y también unidos entre nosotros por la participación en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias.
En efecto, amigos oyentes, debemos ser conscientes de que Jesús reza por nosotros. Sostenidas en la oración de Jesús, nuestras tímidas oraciones se apoyan en alas de águila y se elevan al cielo. Así lo aseguró también el Papa Francisco durante la audiencia general del miércoles pasado, en cuya catequesis se refirió a la oración. Francisco exhortó a no olvidar que Jesús reza por nosotros al Padre, aun en el momento de la prueba y en el momento del pecado. Debemos ser conscientes, pidió el Santo Padre, de que Jesús reza por nosotros.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
En 7 días con el Papa Francisco, el padre Felipe Herrera recuerda que la oración explicada, compartida y practicada atravesó la Semana del Santo Padre, quien en los Jardines Vaticanos concluyó el mes dedicado especialmente por la Iglesia para rezar el rosario pidiendo el fin de la pandemia.
El deporte es una actividad muy importante para el desarrollo humano, según el Papa Francisco, y siempre le da un espacio en su agenda. Por eso esta última semana recibió a 2 grupos. En la Sala Clementina acogió a la Federación Italiana de Básquetbol y en la biblioteca del Palacio Apostólico a esta acotada pero importante delegación. Es el equipo que representará al Vaticano en el torneo de pequeños estados europeos a realizarse en San Marino. Estos días el pontífice también se encontró con los presidentes de Bulgaria y de Macedonia del Norte, 2 países donde se veneran a los santos Cirilo y Metodio, recordados en Europa en estos momentos del año. El sábado 29, Francisco envió un saludo especial a los jesuitas que coordinan desde hace 10 años el proyecto llamado Rezando Voy, una plataforma digital que acompaña la oración de miles de personas en sus situaciones cotidianas. Y el domingo, solemnidad de la Santísima Trinidad, una multitud se congregó en la Plaza de San Pedro. A todos los presentes les recordó que el amor entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo manifiesta la unidad perfecta que hay entre ellos y que ha de ser una actitud fundamental para todos los cristianos. Así, el lunes llegó el último día de mayo y con él la conclusión de la maratón de oración que se extendió por todo el mundo durante este mes. El Papa, junto a 300 personas en los Jardines Vaticanos, rezaron el rosario contemplando la imagen de la Virgen de Satanudos, pidiendo su intercesión, una vez más, por el fin de la pandemia. Pero la oración no termina aquí. El Santo Padre además coronó esta imagen mariana, recordándonos que Jesús es el Rey del Universo y su Madre, María, nuestra intercesora, Reina de la Creación. Y con el comienzo de junio llegó el video del Papa con la intención de oración para este mes, que se vive en el contexto del Año de la Familia. Por eso Francisco invitó a contemplar la belleza del matrimonio. La audiencia del miércoles se llevó a cabo en el patio de San Dámaso y el Papa dedicó un largo rato a saludar a los fieles. En su catequesis les habló de cómo Jesús también practicaba la oración, un diálogo fluido con su Padre en el cual el centro no era Él, sino nosotros. Una exhortación también para que los cristianos profundicemos nuestra relación con Dios cada día, confiados en el poder de esa oración que el Papa junto a la Iglesia invoca con profunda fe, entrega y devoción.
Hebdomada Pape.
Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News, cada sábado a las 6:30 de la tarde.
La Santa Sede se une a la Organización Mundial de la Salud como observador permanente. El lunes 31 de mayo, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó por consenso la resolución titulada Participación de la Santa Sede en la Organización Mundial de la Salud, presentada por Italia, con la cual se formaliza la participación de la Santa Sede en los trabajos de la Organización Mundial de la Salud en calidad de Estado no miembro, sino observador. Así lo informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede mediante un comunicado en el que también se informa acerca de que esta decisión manifiesta la relación que la Santa Sede mantiene de modo continuado con esta organización desde el año 1953, ya que en esa época la Santa Sede comenzó a participar en las sesiones de la Asamblea Mundial de la Salud como observador ad casum, a raíz de las invitaciones especiales del director general de la OMS. Por otro lado, el comunicado también testimonia el compromiso de la familia de las naciones para afrontar a través del diálogo y la solidaridad internacional los desafíos globales de la salud que afligen a la humanidad. Esta resolución de la participación de la Santa Sede en la Organización Mundial de la Salud fue presentada por Italia y adoptada por consenso por la Asamblea Mundial de la Salud. Fue copatrocinada por 71 países de todas las zonas geográficas. Se trata, se lee en la nota del gobierno italiano, de un reconocimiento del importante papel que desempeña la Santa Sede en el ámbito humanitario y sanitario, especialmente en los países en vías de desarrollo y más recientemente en la lucha contra la pandemia. Estoy convencido de que la Santa Sede, declaró el ministro de Asuntos Exteriores italiano Luigi Di Maio, que lleva años prestando ayuda a través de las organizaciones de la Iglesia Católica a millones de personas necesitadas en todo el mundo, aportará un valioso valor añadido a la Organización Mundial de la Salud y reforzará aún más el espíritu de solidaridad a nivel mundial. Será de gran inspiración para todos los Estados miembros, concluyó.
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
Para la población siria también el calvario de las sanciones. En Siria, debido al embargo, cada vez es más difícil hacer llegar ayuda, incluso económica, a la población. Alessandro Monteduro, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Italia, afirma que las sanciones económicas internacionales son desde hace años el nuevo frente de guerra para la población civil de esta nación. La crisis económica siria ha llevado al caos total día y noche. Las familias tienen que hacer colas interminables para conseguir comida. Ilustrando esta escena caótica que se ha convertido en la regla, es Monseñor Samir Nazar, arzobispo maronita de Damasco, quien en la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada recuerda en especial el sufrimiento ligado también a las sanciones internacionales. A las leyes extranjeras que penalizan a los estados y a las personas que se atreven a enviar ayuda a Siria, dice, se suman ahora a las injustas sanciones y multiplican la escasez de bienes. La situación del país es cada vez más grave. Una combinación de factores como las sanciones internacionales y el colapso financiero del Líbano, su principal socio comercial, ha provocado un aumento de los precios de los alimentos. El arzobispo greco-melquita católico de Alepo, Monseñor Jean-Clément Jambart, también subraya que las sanciones no tienen otro resultado que hacer sufrir a la gente y hacerla pobre y miserable. No tendrán ningún efecto sobre el gobierno y sus políticas, porque el gobierno está lejos de los efectos de las sanciones. El director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Italia señala a Vatican News cómo las sanciones acaban afectando a quienes no tienen la culpa, es decir, a los civiles. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este viernes 4 de junio. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.